Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Israel y Hamás estarían negociando para la liberación de cautivos en Gaza. Estados Unidos alerta que el gobierno sirio prepara un nuevo ataque con armas químicas. Aumentan los ataques violentos de grupos judíos contra soldados y palestinos. Las fuerzas de seguridad e inteligencia españolas actúan cada vez de forma más anticipada contra el terrorismo yihadista. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras las noticias. Comenzamos con la investigación de un canal de televisión israelí, según el cual este país y el grupo terrorista Hamás, que controla la franja de Gaza, han entablado recientemente conversaciones intensivas indirectas con el objetivo de liberar a varios ciudadanos israelíes que los últimos mantienen cautivos. Dichas conversaciones estarían siendo mediadas por una tercera parte y habrían ganado impulso en las últimas dos semanas tras el regreso del líder de Hamás en Gaza de una visita a Egipto a principios de mes. Hamás tiene los cuerpos de los soldados Oron Shaul y Hadar Goldin caídos en combate en la última guerra en Gaza en 2014 y mantiene cautivos a Abraham Mengitsu y a Hisham al-Sayed, que sufren trastornos psíquicos y habrían entrado en Gaza voluntariamente, al igual que Huma Ibrahim Abu Ganima, cuya presencia en la franja no se ha confirmado.
Sí, esto es una vieja reivindicación de Israel, de la cual se ha hablado muchas veces que estaban en negociaciones. Recordemos que después de la última gran acuerdo de intercambio en el año 2012, creo que fue, de un soldado israelí capturado por el Hamás contra más de 1,000 presos palestinos con delitos de sangre, pues el propio gobierno de Netanyahu impulsó una ley que fue votada en la Knesset para prohibir el intercambio de prisioneros por presos palestinos con delitos de sangre. Con lo cual, esto estaría ahora siendo un impedimento para el propio gobierno de Netanyahu de recuperar los cuerpos de estos dos soldados y a estas tres personas con problemas psíquicos que se metieron voluntariamente, dos o tres, porque no está confirmado que la tercera la tengan, que se habrían metido en la franja de Gaza voluntariamente. Uno de ellos es un judío de origen etíope y los otros dos son árabes beduinos, o sea que ni siquiera son judíos, pero que están retenidos contra su voluntad allí en Gaza. Ahora lo que ha dado a conocer el Canal 1 de la televisión israelí es que estas conversaciones están pisando el acelerador y a pesar de ser indirectas, pues parece que están llegando a un grado intensivo. Porque podría ser que, primero, el catalizador, si no es el mediador, es el gobierno egipcio. Recordemos que el mes pasado estuvo el jefe máximo de Hamás en la franja de Gaza, estuvo de visita en el Cairo. A consecuencia de ello, hace pocos días anunciamos el envío de 1,000,000 de litros de combustible para subsanar los déficits de electricidad que tienen en la franja de Gaza. Pues seguramente este no sería simplemente un regalo caritativo de Egipto, sino que puede ser de que esto haya sido con una contrapartida política para propiciar el intercambio de estos prisioneros y cadáveres mantenidos por Hamás por algún... no sería tampoco tan desquiciado pensar algún alivio en el cerco y en el embargo que hay a los bienes que entran a la franja de Gaza. Ese podría ser uno de los términos, o que se permita la construcción ya tantas veces postergada de un aeropuerto en una isla frente a la playa de la franja de Gaza, que aliviaría la sensación de ahogo que pueda tener esta población aislada. Posiblemente también el mediador directo en estas conversaciones sea una ex primer ministro palestino enfrentado a Mahmoud Abbas justamente por su postura moderada y de acercamiento, que también ha estado en la mediación con la gente de Hamas en oportunidades anteriores. Así que, bueno, aquí hay muchos que podrían ganar de esta situación. Israel lo único que tiene para ganar de esta situación es poder dar a las familias de Oron Shaul y Hadar Goldin los cadáveres de sus muertos, y a las familias de los enfermos mentales que están retenidos contra su voluntad, pues a las personas que allí están. ¿Cuál sería la contrapartida? No la sabemos, pero parece ser de que este es un juego a muchas bandas en el que va a haber muchos beneficiados.
El gobierno de Estados Unidos alerta que ha identificado potenciales preparativos del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad para llevar a cabo un nuevo ataque con armas químicas en ese país, y sostuvo que si eso ocurre, el mandatario y sus fuerzas armadas pagarán un alto precio. Recordemos que tras el ataque químico ocurrido en el norte de Siria a principios del pasado abril, del que Occidente culpa al régimen de Assad, el presidente de Estados Unidos ordenó el bombardeo de una base aérea del gobierno sirio. Trump y Putin prevén tener su primer encuentro bilateral la próxima semana en el marco de la cumbre de líderes del G20, a la que ambos asistirán en Hamburgo, en Alemania.
Bueno, aquí podríamos, para entender bien qué es lo que está pasando, juntar varias noticias que se dieron durante los últimos 2 o 3 meses. Recordarán todos este ataque que fue en abril, de que Trump de pronto ataca a Siria con una serie de misiles desde el mar sobre una base militar aérea de la que salieron los ataques químicos. ¿Con qué seguridad contaba Estados Unidos para hacer un ataque de ese estilo? Pues seguramente tenía una información de inteligencia de muy alto nivel, también avisó a los rusos para que no estuvieran en la zona y no se produjeran bajas rusas en el intercambio, no el intercambio, sino en el bombardeo. Y luego hemos visto cómo semanas después, el propio Trump le contaba al embajador ruso y al ministro de Relaciones Exteriores algunos datos que estaban considerados como secreto de Estado, y se barajaba, por supuesto sin confirmar, la posibilidad muy elevada de que esa información hubiera sido obtenida y facilitada por la inteligencia israelí. Era respecto a otro tema, pero ahora si vemos que esta noticia habla de que el gobierno de Estados Unidos alerta porque dice que tiene las mismas señales que tuvo antes de aquel ataque con armas químicas, y por qué en abril respondió tan rápidamente al ataque con armas químicas cuando se habían producido ya en varias ocasiones ataques de este estilo. Pues es muy probable, al menos yo lo aventuro así, de que otra vez sean los servicios de información y de inteligencia israelí los que hayan informado en abril al presidente Trump que el gobierno sirio estaba a punto de usar las armas químicas, y que a pesar de esperar que no se produjese, en el momento que las utilizaron, pues fue cuando Trump decidió bombardear porque tenía toda la certeza, incluso previa, que había sido el gobierno presidencial quien las había usado. Y ahora le puede ser que también le llegue la información del mismo nivel y por los mismos medios, o sea, a través de la inteligencia israelí, y que tienen una fiabilidad del 100%, que dicen que están a punto de machacar otra vez a población civil con armas químicas. Y en este momento, pues Donald Trump, en vez de esperar a que se produzca el ataque y responder pues lo que hace es advertir al gobierno de Bashar al-Assad y también mandar una indirecta al gobierno ruso, como hizo la otra vez facilitándole información, diciéndole, nosotros sabemos que desde tal base se va a salir con un ataque químico hacia tal población civil. No lo hagáis porque en ese caso Estados Unidos respondería de manera contundente. Y si la vez anterior fueron, no sé si una cincuentena de misiles, pues esta vez la respuesta tendría que ser incluso mayor. Bueno, todo esto esperemos que se solucione antes o en vez de un ataque real y que en esta, en este encuentro que van a tener en la cumbre del G20, Putin y Trump logren solucionarlo y ejercer presión sobre el presidente Bashar al-Assad para que no utilice armas de destrucción masiva, porque ya hemos sabido en el pasado que incluso su uso ha justificado la invasión de un país, incluso un uso que al final no se pudo corroborar que fuera cierto, el de Irak, se justificó en el uso de armas de destrucción masiva. Pues las armas químicas son armas de destrucción masiva y su uso es casus belli, es un antecedente por el cual Estados Unidos puede entrar en guerra contra Siria, no ya como parte de la coalición internacional contra el terrorismo, sino contra el propio presidente Bashar al-Assad.
En las últimas semanas han aumentado los ataques de grupos violentos judíos contra fuerzas de seguridad israelíes y ciudadanos palestinos. La Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet, advierte de las nefastas consecuencias de este resurgir de lo que considera terrorismo judío. La colaboración entre grupos extremistas judíos de la colonia de Yitzhar, al sur de la ciudad cisjordana de Nablus, conocida por su radicalismo, y jóvenes de la región de asentamientos de Binyamin, en la región central, está preocupando a las autoridades israelíes. El movimiento de estos radicales se conoce como Tag Meir, el precio a pagar, en referencia a las acciones violentas del grupo contra intereses y personas palestinas durante sus primeros tiempos, en 2008, que son interpretadas como un ojo por ojo. Pero los objetivos principales del movimiento también se han extendido a las fuerzas de seguridad israelíes. Esta misma semana, tres colonos de Yitzhar fueron detenidos tras arremeter contra los soldados que estaban desmantelando una de las estructuras del asentamiento construidas ilegalmente.
Sí, lo que advierte el servicio de la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, es que, bueno, no solamente que se esté reavivando la posibilidad de un terrorismo judío, que ya actuó, recordaremos que fue, creo que hace 2 años, cuando lanzaron una bomba incendiaria contra una vivienda particular y en ella murieron los padres y un bebé de una familia árabe que no tenía nada que ver ni con el terrorismo ni con nada, que simplemente estaban durmiendo en su casa. Este movimiento Tag Meir, el precio a pagar, es un movimiento muy peligroso y que ha sido calificado incluso por el propio primer ministro como terrorismo. Lo que ellos hacen. Y bueno, al principio, desde 2008 que empezaron a actuar, pues se dedicaban un poco a sentar el terror entre los ciudadanos o no ciudadanos, entre los palestinos de la misma zona que ocupan. Estamos hablando de los territorios en disputa. Esto ya no es una disputa territorial, se ha convertido en una disputa personal, agresiva, por las vidas. Pero es que la virulencia de la violencia que utilizan estos grupos es tal que les hace atacar a los soldados israelíes. No respetan tampoco a los judíos, porque lo que ellos pretenden no tiene nada que ver con el Israel que existe ahora. No pretenden ni la solución de 2 estados ni nada. Ellos lo único que ven como solución o salida política aceptable es la creación o la transformación de Israel en un estado teocrático que se extienda por todo el territorio que hoy en día ocupa Israel y los palestinos, y que reivindican no las instituciones israelíes, sino el reino de los cielos con la venida del Mesías. Ni más ni menos. Ellos están, por supuesto, por apoyando también otras iniciativas que no comparten ni el gobierno ni, por supuesto, los palestinos, como la reconstrucción del templo en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y son todas iniciativas incendiarias en una zona en la que ellos pues adoptan posturas tan extremistas como estas que he mencionado. No solo que no participan del ejército, que no hacen el servicio militar como los demás, sino que atacan al ejército, que es hoy por hoy la institución más respetada en todo Israel.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles atribuyen el éxito en evitar atentados en las detenciones tempranas o anticipativas. Este mecanismo de prevención implica a la Policía Nacional, la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y a los especialistas en inteligencia del Ministerio de Defensa. Analistas, infiltrados y confidentes completan la red de vigilancia de las fuerzas de seguridad que rastrea mezquitas, lugares de culto privado, zonas calientes susceptibles de convertirse en focos de radicalización. Los servicios de seguridad han catalogado hasta 34.400 en toda España y, por supuesto, Internet. Un contacto con Daesh sin ningún otro antecedente previo puede ser curiosidad, pero si consulta un contenido más de dos veces, alaba la yihad o contribuye con algún material, ya se convierte en un peligro y hay que cortar de raíz porque hay una elevada probabilidad de que sea un peón del radicalismo. Esta forma de actuar ha permitido evitar que sospechosos fichados por las autoridades cometiesen atentados en suelo español, al contrario de lo ocurrido en París o Londres. El objetivo es actuar antes de que el individuo concluya su radicalización o vislumbre un plan para cometer un atentado. Las operaciones contra el radicalismo de corte islamista han pasado de 8 en 2012 y 13 en 2014 a 36 en 2015 y otras 36 en 2016. A su vez, el número de detenidos fue de 20, 36, 75 y 69 en los mismos años, respectivamente.
Sí, esto es algo de lo que hemos hablado muchas veces aquí en Radio Sefarad y seguiremos hablando porque creemos que es algo loable, por una parte, y digno de que los demás estados europeos aprendan. Muchas veces nosotros aquí en España tenemos el complejo de inferioridad, de que como estamos en la punta del mapa europeo pues y en el sur, pues lo que hacemos nosotros es algo de menor calidad de lo que hacen otros países. No en la lucha antiterrorista. En la lucha antiterrorista, España está haciendo desde el 2004, desde que pasó lo que pasó con los trenes de Atocha, desde el 11M, pues las cosas se están empezando a hacer muy bien y han pasado más de 10 años, 13 años desde entonces, sin ningún atentado. Y no, otra vez, lo repito y lo repetiré las veces que haga falta. No porque no se hayan planeado, no porque no haya intención de los grupos yihadistas de atentar en España, sino porque hay una alerta temprana. Y cada vez, como aseguran las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, cada vez más temprana, porque esa es la clave. La clave está y funciona. Detenciones tempranas anticipativas. Por ejemplo, cuando se analiza la radicalización por Internet, pues evidentemente el Reino Unido y Francia tendrán gente y medios mucho más sofisticados que los que hay en España para realizar este seguimiento. Pero las leyes y las prioridades de ellos no van bien encaminadas, porque aquí, como dice la noticia, uno puede mirar una vez qué es esto de Daesh, buscarlo en Internet e incluso decir voy a hacer de tripas corazón y aguantar la respiración para ver este vídeo de Daesh y qué es lo que quieren. Pero una cosa es que veas el vídeo una vez, Otra cosa es que lo veas 2, 3, 4 veces. Otra cosa es que lo compartas y que junto con este compartir pongas un comentario alabando a la yihad, con lo cual pues ya te conviertes en alguien que está en proceso de radicalización. Y sobre ti tiene que caer ya la lupa de los que están velando por la seguridad y la integridad física de los habitantes de este país. Nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad, entre ellos los que menciona la noticia, la Policía Nacional, pero también las policías autonómicas del País Vasco, la Ertzaintza, la de la Cataluña, los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil, que es el equivalente a la Gendarmería en otros países, o Policía de Fronteras, el Centro Nacional de Inteligencia, que es como sería la CIA de Estado de España, y los especialistas en inteligencia del Ministerio de Defensa. Todos ellos están cooperando, son cuerpos que muchas veces dependen de administraciones totalmente distintas, por decirlo de alguna manera, que no todos tienen el mismo jefe ni cobran del mismo sitio, pero en este tema hay un enorme campo de colaboración que incluso se hace extensible a policías de otros países, por ejemplo, de Marruecos, que es otro país que podría darle alguna lección incluso a Francia.
Concluimos en este punto las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Estamos de nuevo con todos ustedes en la agenda cultural. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Para que nos cuente concretamente nuestra compañera qué es lo que merece la pena. Pues si no quieres, te robaré algún papel para no dejar a nuestros oyentes.
Estoy encantada de poder contarles cosas. Por ejemplo, Alex, venga, empezamos hablándoles de una presentación, la del libro Los judíos de Zamora, una cronología anotada. Es un volumen que presenta información sobre nombres y apellidos hebreos, judíos, obtenidos de la bibliografía consultada por su autor, Jesús Jambrina. Jesús Jambrina es catedrático de español y literatura en la Universidad Viterbo, en La Crosse, en Wisconsin. Es un estudioso de todo lo que tiene que ver con el pasado y el presente judíos de Zamora. Es el promotor, es director fundador del Centro Isaac Campantón, dedicado, como muchos de ustedes saben, al estudio de la historia y la cultura judía en Zamora y Castilla y León. Y es el promotor del Congreso Internacional que se celebra todos los años en Zamora, del que nos hablan siempre nuestros amigos José Manuel Laureiro y Anun Barriuso. En este caso, José Manuel Laureiro dialogará con el profesor Jambrina, en este evento que organiza Centro Sefarad Israel y cuya fecha es cuya convocatoria es el próximo 29 de junio a las 7 de la tarde. En este libro, además de la cronología, el volumen presenta información sobre nombres y apellidos hebreos obtenidos de la bibliografía, que también se incluye como aporte adicional. Además, se añade un texto biográfico del autor sobre Isaac ben Jacob Campantón, quien nació en 1360 y falleció en 1463, fue rabino de Zamora, gaón de Castilla y León y fundador de la última gran academia rabínica de la península ibérica. Así que todos los que están interesados, y sabemos que son muchos, en la genealogía judía, en las huellas de los apellidos judíos en nuestro país, si quieren saber si el suyo, que a lo mejor nacieron en Zamora, tiene que ver o no con los judíos, bueno, pues les invitamos a asistir a la presentación de este libro y también leerlo. Se llama, les recuerdo, Los judíos de Zamora, una cronología anotada.
Pues ahí pueden encontrar quizá sus orígenes o tal vez sus apellidos provenientes de esta zona de Castilla y León.
Y ahora vamos a hablarles de otro libro, de título sugerente, La calle Zamenhof. En Tel Aviv es preciosa esta calle, pero no hablamos de la calle, sino, ya saben, del inventor del Esperanto. Lo firma Roman Dobrosnik, es un escritor polaco afincado en España, y La calle Zamenhof presenta la historia de dos personas unidas por un mismo apellido. El abuelo fue el creador de la lengua internacional del Esperanto, un idealista que construyó puentes de comunicación por encima de las barreras étnicas y nacionales. El nieto, único superviviente del Holocausto, es ingeniero y creó otros puentes en una trayectoria vital que le llevó también a distintos lugares del mundo. Un nieto de que hoy, en conversaciones con el periodista, autor de este libro, recuerda esa época turbulenta de la que ambos fueron testigos en un área geográfica alrededor de las actuales Polonia y Lituania, que sufrió algunas de las mayores catástrofes del siglo XX. Primero, la Gran Guerra, durante la que falleció el abuelo. Uh-huh. Zamenhof, hace justo ahora 100 años, y después la Segunda Guerra Mundial, durante la que fueron asesinados sus tres hijos y de la que solo el nieto sobrevivió.
Un libro, bueno, pues otro libro más para guardar y para apuntar y sobre todo para leer.
Parece un libro dramático por lo que hemos contado, pero el seudónimo con el que el doctor Zamenhof firmó su primer libro y que luego tomó para denominar su lengua, Esperanto, significa el que tiene esperanza. Y esta es una obra que hace honor al nombre del principal legado de Zamenhof, que Zamenhof nos dejó. Es un libro esperanzado y que nos llega gracias a la editorial Certeza Río Ediciones. Bueno. Río Piedras Ediciones.
Pues Río Piedras Ediciones es Certeza. Editor de este libro que esperemos que puedan disfrutar.
Sí, y que estamos deseando poder entrevistar a algunos de los responsables de Certeza o al propio autor en nuestro perfecto polaco. Suponemos que sabrá castellano para poder conocer mejor este libro.
Bueno, le dedicaremos seguro un sefer para él.
Y terminamos hablando de cine israelí. En Córdoba. El delegado de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Alcalde, ha presentado recientemente la programación de la Filmoteca de Andalucía en su sede cordobesa para el mes de julio, en la que se alternan los estrenos con un ciclo de cine alemán que aborda la Escuela de Berlín y otro de cine israelí contemporáneo. Nos vamos a fijar, como ya habrán sospechado, en el de cine israelí contemporáneo para comentarles que se proyectará, por ejemplo, el próximo 7 de julio en El Sótano, Al final del mundo gira a la izquierda y Medusas el 11 de julio, La fogata de Matchmaker el 12 de julio, Mr. Baum y El parque de los vidrios rotos el 13 de julio y Las queridas hermanas y Calle Bollholmer el 14 de julio.
Bueno, pues así una buena un ciclo selección muy completo, de varias películas, cinco en concreto, para un periodo de 2 semanas. O sea que tenemos un cine de verano en julio en Córdoba muy intenso, muy contemporáneo y muy israelí.
Y un poquito más de 5 películas, ¿eh?
Un poquito más. Sí. Pues, igual mira, te he separado algún título.
En El sótano, Al final del mundo.
Te lo he unido más bien.
Al final del mundo gira a la izquierda. Medusas, 3. The Matchmaker, 4. Mr. Baum, El parque de los vidrios rotos, Queridas hermanas y Calle Bollholmer, 8.
Bueno, pues una corrección perfecta más, porque tenemos en 14 días 8 películas fantásticas para que puedan disfrutar allí en Córdoba, en los diferentes espacios donde se proyectarán.
En la Filmoteca, en la sede de la Filmoteca.
Vale, veía una sala por ahí concreta, pues en la sede de la Filmoteca cordobesa. Para más inri, tenemos ese ciclo de cine para este verano y este mes de julio
para
calentito.
Para que conozcan mejor nuestros amigos de Córdoba el cine israelí.
Pues muchas gracias por traernos la agenda, como siempre, Raquel.
Muchas de nada, hasta mañana.
Hasta mañana.